Este domingo, ya lo hemos dicho, tenemos transmisión especial de ADN para seguir al detalle la segunda vuelta de elección de gobernadores en 11 regiones del país. Vamos a estar desde muy temprano hasta que se confirme y se cuente el último voto, revisando lo que va a suceder en todos estos sectores de Chile donde se va a votar para elegir un nuevo gobernador o nueva gobernadora regional. Para analizar, para revisar qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las proyecciones, qué se juega en esta elección, estamos en línea con el analista político Pepe Aut. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pepe, bienvenido.
Pepe, me quedo con el último concepto que puse recién. Y en términos generales, ¿qué se juega en esta elección? ¿Qué se juega cada conglomerado político en estas 11 regiones en las cuales hay segunda vuelta de gobernadores?
Bueno, lo primero, no hay que olvidarlo, que se juega es quiénes van a ser los líderes de cada región, los que empujarán el proceso en curso de transferencia de atribuciones y responsabilidad a las regiones. Y evidentemente, mientras mayor legitimidad ciudadana tengan, mayor será la fuerza de su demanda ante el gobierno central para continuar el proceso de traslado de atribuciones que recién empezó. Pero si yo cierro los ojos y pienso en 5 años más, evidentemente los gobiernos regionales van a tener necesariamente más atribuciones que las que tienen hoy día. Lo segundo es que obviamente este es lo que yo he llamado, digamos, los minutos de alargue de un partido que ya se jugó y que buena parte del resultado ya está. Y la oposición obtuvo un triunfo 7-1 en la elección del 27. Y por lo tanto el resultado de este domingo a lo más puede amortiguar el triunfo opositor, o bien amplificarlo, dependiendo, por supuesto, de cuál es el resultado, Pepe, en las 11 regiones.
¿Es difícil que el oficialismo lo pueda amortiguar cuando en el fondo la vara es tan baja para la oposición en términos de gobernaciones que muchos dicen que no tiene más que crecer el número de gobernadores?
No, por supuesto, eso está fuera de cuestión. Así como estaba fuera de cuestión en alcalde, pero sin embargo en alcalde no solo creció, sino que le ganó al oficialismo en número de alcaldes, ganó importantes comunas urbanos populares, y por lo tanto no solo creció respecto de su pésimo resultado de 2021, sino que derechamente le ganó al oficialismo. Ahora, de todas maneras, va a crecer, porque obtuvo solo una gobernación regional el 2021, y evidentemente va a obtener por lo menos 6 o 7 gobernaciones regionales. Ya tiene una ya. Ya empató con su resultado del 2021, claro, que es Aysén. Paradojalmente, la única que ganó el 2021 está en peligro, porque su gobernador llegó segundo, producto de que finalmente el caso Fundaciones terminó afectando a la única gobernación regional de Chile Vamos. Su jefe de gabinete está en prisión y sus declaraciones comprometen al gobernador. Además, compite con un independiente fuera de pacto y, por lo tanto, no tiene nada de plebiscitaria al gobierno de turno esa elección y no parte como favorito. Sin embargo, claro, tiene muchas posibilidades de crecer porque los candidatos opositores sumaron bastante más votos que los candidatos oficialistas en Arica, Parinacota, en Coquimbo, en el Maule. Por supuesto, Los Lagos además se dirime entre oposición y oposición, en Biobío largamente, y por lo tanto tiene muchas posibilidades de triunfar. Pero para ganar la elección, es decir, ganarle al oficialismo, tendría que ganar la región metropolitana. Es decir, para gobernar más chilenos que el oficialismo, para que gobernadores de la oposición cubran mayor población que los gobernadores del oficialismo, tendría que ganar la región metropolitana, que acumula el 38% del electorado nacional. Bueno, es una elección, no parte de favorito. Digamos que si uno suma todos los candidatos de oposición, llegan solo al 48%, y la distancia que le sacó Orrego a Orrego es considerable. Pero es una elección, de todas maneras, que va a ser estrecha. ¿Ah?
Ahora, Pepe,
Hay un
perdón.
favoritismo, obviamente, para Claudio Rego, pero es una elección estrecha y con incertidumbre. Lo mismo
Detenernos
que
un poquito.
Valparaíso.
Ya voy a llegar a Valparaíso también porque es importante, pero deteniéndonos un poco en la región metropolitana, bueno, pues si Francisco Rego gana, obviamente se va a quedar con el cargo, pero en caso de que no logre ganar esta segunda vuelta, igual se espera que tenga una votación importante. Lo dejaría quizás en otro estatus, ¿no? Dentro de la
No, de todas
oposición.
maneras.
Lo pondría
Eso está
en otro escalón.
garantizado. Eso está garantizado. Digamos que la derecha ganó un nuevo liderazgo de todas maneras y tiene un futuro parlamentario relativamente asegurado. Porque, mira, el que gane va a ganar con 2 millones de votos. El que supere 2 millones de votos va a ganar la elección. Y por lo tanto, el que pierda va a perder con 1.800.000 votos. ¿Ah? Y habiendo hecho una campaña, habiendo crecido significativamente en materia de visibilidad y reconocimiento ciudadano. En fin, por supuesto. Porque la sorpresa de la elección pasada no fue que Orrego o Claudio no ganara en primera vuelta. Yo había dicho que era muy, muy difícil que llegara a primera vuelta, al revés de otros analistas. Lo que sí me sorprendió, porque eso no estaba en los cálculos de nadie, la distancia que hubo entre Francisco Orrego y Macarena Santelice. Es decir, casi la triplica.
Amplísima, sí.
Y la verdad es que las mediciones que se habían hecho antes, cuando hubo esa seguidilla de ensayos para ver qué candidato ponerle a Claudio Rego, todos perdían con Macarena Santelice.
Ya, o sea, creció mucho Francisco Rego de manera bien sorpresiva.
Creció
¿Cuánto
muchísimo,
hay
sí.
de castigo? ¿Cuánto hay de referéndum? ¿Cuánto hay de llevar ahí ese plano en este tipo de elecciones? Porque finalmente tú hacías como el énfasis en que esto define a los líderes regionales, que pudiera ser la primera como prioridad de las personas, es decir, voy a buscar un liderazgo que haga que mi región sea mejor, que haya una mejor planificación territorial, no sé, que haya mejores proyectos y que además se le vayan sumando atribuciones. Pero también hemos visto que la oposición ha llevado mucho esto al terreno de el juicio, ¿no? Al gobierno en una coyuntura que además ha sido muy adversa en el último tiempo con el caso Monsalve.
Claro, porque bueno, es su opción, es su posibilidad, porque siempre está presente la dimensión de plebiscito al gobierno de turno. Y estuvo bastante ausente en la elección de alcaldes porque estaba muy fragmentada la elección. Había demasiados candidatos y estuvo muy despolitizada también. Todos hablaban más bien de seguridad y de listas de espera. Nadie hablaba del gobierno o de la oposición. En cambio ahora, como son dos los candidatos y hay uno de gobierno y uno de oposición, es más difícil sortear la idea de que tú eres el candidato apoyado por el gobierno. Y obviamente el juego consiste para el opositor convertir la elección en un plebiscito y para el incumbente convertir la elección en un juicio a los atributos para gobernar Santiago. ¿Ah? Y dependiendo de quién triunfe en esa disputa, es quien gane la elección, porque si se convierte en un plebiscito para el gobierno, obviamente lo va a perder y por lo tanto va a ganar la oposición. Y si es una cuestión sobre los atributos para liderar la región, seguro va a ganar Claudio Rego. Ahí está la cuestión. Ese es el quid, digamos, la intríngulis. ¿Ah? Y si llega a ganar Francisco Rego, va a ser porque se convir lograron convertir la elección en un plebiscito al gobierno de turno. Esto ocurre en todas las regiones, porque es obvio, si cualquiera que estuviera en la oposición diría, bueno, con un gobierno que tiene el doble de rechazo que de aprobación, el negocio es politizar la elección para que desaparezca lo que está en juego en la región y la gente vote pensando en que al votar por el candidato opositor está castigando al gobierno. Y al mismo tiempo también está presente la idea de que votando por la oposición estás apostando a Evelyn Matthei, que ha tenido un rol protagónico, inesperadamente protagónico en realidad, en esta campaña de segunda vuelta. Digo inesperadamente porque ya ganó y le entró viento de cola con el resultado de alcalde. Podría haberse restado porque esta elección es un poco más difícil que la anterior.
En esa línea, Pepe, ¿qué tan importante puede ser lo que pasa en la región de Valparaíso y en la región del Biobío, donde en Valparaíso, al parecer, la situación es estrecha, quizás no tanto como en la región metropolitana, es estrecha, pero que favorecería al actual gobernador Mundaca, pero en el Biobío la carrera parece que la tiene bien corrida Sergio Yagamán por sobre Alejandro Navarro?
Sí, efectivamente, en realidad. Mira, hay dos carreras en las que un candidato de la punta izquierda del oficialismo enfrenta a un candidato del centro de la oposición, es decir, de Chile Vamos. Y esas dos carreras, que son Coquimbo y Biobío, la pregunta que me hago yo no es quién gana, sino más bien cuán holgada es esa victoria. Porque claro, la gente no solo va a votar en Biobío por Sergio Yacamán, sino que va a votar contra Alejandro Navarro. Y eso podría dar un resultado extremadamente abultado. Y eso entrega luces de lo que ocurriría en una presidencial si la elección fuera entre una persona de centro derecha y una persona de la punta izquierda del oficialismo. Es decir, que resultara ganador un Daniel Jadue, por ejemplo, en una primaria del oficialismo y luego enfrentara a una Evelyn Matthei. Bueno, el resultado no sería muy distinto a lo que vamos a ver en Coquimbo y en Biobío.
Oye, ¿qué pasa con Valparaíso, que se ha transformado, según varios análisis, en una disputa muy interesante y donde habría que tener harto ojo en los resultados de este día domingo?
Sí, mira, la esperanza de la oposición, tanto en Valparaíso como en la metropolitana, es que disminuyan de manera significativa los nulos y blancos y opten mayoritariamente por la candidatura contra el incumbente. Es razonable que aquellos que dejan de anular y que o dejar en blanco ahora se inclinen por el cambio. ¿Ah? Son 770.000 en la región metropolitana y 270.000 en la región de Valparaíso. Porque si tú sumas todas las candidaturas de la oposición, que tuvo varias en Valparaíso, porque Manuel Millones, el que fuera candidato por Chile Vamos la vez anterior, ahora fue por Social Cristiano, estuvo un republicano que sacó bastantes votos, y Pepa Hoffmann por Chile Vamos, y entre los tres no llegan al 50%. ¿Ah? Lo mismo en la región metropolitana, tú sumas todos los candidatos de la oposición, incluido Rodrigo Logan, que apoyó ahora a Claudio Rego,
Sí.
tampoco llegan al 50%. Y por lo tanto, ¿de dónde pueden sacar votos para ganar? Bueno, de que gente que anuló o votó en blanco en la anterior vote ahora por los candidatos opositores. Es una expectativa no muy, o sea, con algún fundamento, porque es obvio que los nulos y blancos pueden disminuir cuando tú tienes dos opciones, es decir, cuando tienes que elegir entre dos respecto de cuando tenías que elegir entre ocho. ¿Ah? Eso tiende a ocurrir, las elecciones binarias, es decir, apruebo o rechazo, o rego u orrego, en fin, tienden a tener menos blancos y nulos que cuando tienes una pagaya de candidatos, ocho, nueve, diez. Piensa tú que en la elección de alcaldes votaron nulos y blancos 1.200.000. En la de gobernadores ya se elevó a 2.200.000. Y en la elección de core fueron 3.300.000. Es decir, en la medida que las elecciones se hacen más complejas y requieren más información, tú tienes más blancos y nulos. En la medida que se hacen más simples, tienes menos, que creo va a ser el caso. Salvo en Los Lagos y en Antofagasta, porque puede ser que la gente de oposición en Antofagasta, que está obligada a elegir entre dos oficialistas, anule o deje en blanco buena parte de ellos. Lo mismo en Los Lagos, donde tiene que elegir entre un Chile Vamos y un republicano. Esos van a ser buenos ensayos, entre paréntesis, ¿eh? Porque lo de Los Lagos presagiará lo que podría ocurrir eventualmente en una segunda vuelta presidencial germano-alemana. Digo, entre Mattei y Kast, ¿ah? Porque ¿qué haría el electorado que votó oficialista, que en el caso de Los Lagos es como un 36%? ¿Qué van a hacer? ¿Van a quedarse en la casa algunos? ¿Van a anular o dejar en blanco otros? Pero la mayoría, como hicieron los socialistas cuando tuvieron que elegir entre Chirac y Le Pen en Francia, votaron masivamente por Chirac contra Le Pen.
Pepe, al menos la última pregunta, al menos de mi parte. Pase lo que pase, igual el panorama va a quedar bastante más equilibrado entre oficialismo y oposición en comparación a lo que existía hasta ahora. Solo una gobernación
De
que gana
todas
oposición
maneras, por supuesto.
va a quedar parejo. Guillermo Ramírez de la UDI decía hace un rato que eso va a permitir a la gente conocer cómo los gobernadores de derecha son capaces de gestionar las regiones. Eso indudablemente también, me imagino, les da un plus de cara a las próximas elecciones, ¿no? Les da una mayor visibilidad, les da una mayor exposición frente a la ciudadanía en regiones como la del Biobío, por ejemplo, que es una de las más pobladas de Chile. No sabemos qué va a pasar en la metropolitana, pero les da una ventaja de cara a lo que venga el próximo año, ¿no?
Por supuesto, el desequilibrio jugaba en contra. Ahora es mucho más importante a nivel de alcalde que a nivel de gobernadores, porque el alcalde es una figura mucho más cercana al ciudadano y por lo tanto tiene mayor capacidad de transferir su legitimidad hacia una candidatura presidencial. Yo te puedo decir la diferencia del cielo a la tierra que existe para un candidato, sea al Parlamento o sea a la presidencia, de hacer campaña de la mano de un par de concejales respecto de hacer campaña de la mano de un alcalde. Tú de la mano de un alcalde entras a todos los vericuetos territoriales y sociales de una comuna, en cambio de la mano de concejales no lo puedes hacer. Y por supuesto los gobernadores regionales también sirven, pero la conquista más importante ya se hizo en materia de alcaldes. Ahora, el único gobernador regional que eligió la derecha la vez pasada está naufragando.
Y ese es un mal antecedente.
Ya, pues, vamos a ver, Pepe, cómo nos va este fin de semana, el domingo particularmente. Yo no sé si tú puedes tener expectativas respecto de la participación, o porque claro, algunos dicen es obligatorio, sí, pero la multa es baja, y hay muchos que quedaron fatigados, y hay otros que hasta el día de hoy no entienden tampoco cuál es la importancia del gobernador. Se habla harto como esto del tigre sin diente, un poco lo que pasaba con el CERNAC, ¿no? De pocas facultades y de una como reforma que buscaba descentralizar, que no sé si lo ha cumplido tanto, digamos.
Lo que pasa es que era un proceso, y los gobernadores regionales hoy, al final de su primer mandato, tienen más atribuciones que las que tenían cuando iniciaron su mandato. Y estoy completamente seguro que cuando terminen estos que se eligen ahora, van a tener todavía más atribuciones, porque la ley contempla un proceso de transferencia. Tú tienes que probarle al gobierno central que estás en condiciones de administrar determinados servicios. Y ese proceso está en curso. Y yo, si cierro los ojos, estoy seguro que en 4 años más van a tener más atribuciones y en 8 años todavía mucho más. Porque la ley tuvo el vértigo de traspasarle inmediatamente todas las atribuciones a una experiencia que recién se iniciaba. Y por eso que estableció un proceso de gradualidad. Ahora, yo creo que va a participar básicamente el mismo número, quizás levemente menor, pero básicamente el mismo, porque en los cuatro procesos electorales con voto obligatorio ha variado entre 12,5 y 13 millones de personas las que concurrieron a votar. Lo que ha variado, sí, es el número de blancos y nulos. Fíjate que en las elecciones binarias, es decir, entre dos opciones, apruebo, rechazo, sí o no, en fin, ¿cómo se llamaba la otra? A favor o en contra. Los nulos y blancos fueron muy pocos. Pero cuando hubo que elegir en listados de candidatos, como la elección de consejeros constitucionales, hubo 2.800.000 votos. Pero con la misma concurrencia. Y yo creo que ahora la concurrencia va a superar los 12 millones de votantes. Y claro, a ver, perdón, no puede superar los 12 millones porque estamos hablando de solo 11 regiones.
Claro, claro.
Pero llevado eso a ese territorio, me refiero. Porque de todas maneras es más del 80% del padrón, ¿eh? Porque la región, las 5 regiones donde se resolvió en primera vuelta son las regiones pequeñas. Es Tarapacá, es Aysén, es Magallanes, la gran mayoría piensa que Valparaíso, Metropolitana y Biobío tienen el 58% de los electores de Chile. Agrégale Atacama, Coquimbo, Antofagasta, Maule, Araucanía, y ya casi tienes, yo creo que, no he hecho el cálculo, pero debe ser más del 85% del país el que está llamado a votar este domingo, y la tasa de participación, creo yo, va a superar el 80%, estuvo en 85% en la elección del 27 de octubre, va a superar el 80. La duda es cuánta gente va a anular o dejar en blanco. Yo imagino que, salvo Los Lagos y Antofagasta, va a ser menos que los 2 millones y algo que anularon en la elección de gobernadores en primera vuelta.
Pepe Aut, muchísimas gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Gracias, Pepe.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Buenas tardes.